la consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación.
Bueno, señores, bienvenidos a la consola gracias a Tecnomundo, que si no me equivoco, hoy tenemos premios, ¿cierto, Robotín?
Sí, y hoy tenemos un buen premio para los seguidores de Wii y los que son seguidores de las rolas de los rock y toda la cosa, porque hoy estaremos regalando una guitarra Wii más un juego de Rock Band para el ganador, así que 22-31-17-00.
¿Solo para Wii?
Solo para Wii. Solo okay. Para Wii, así que las tienen de artistas frustrados, ahí está, pues, es su oportunidad.
Perfecto. Así que, Vander, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo están? Dándote la bienvenida, César. ¿Cuántas semanas fueron? ¿Dos semanas, varón?
Dos semanas.
Dos semanas. Te miro un poco golpeado de la gripe.
Sí, andamos medio fregados de la gripe, pero aquí estamos.
Sí, eso es clavo porque le está pegando a todo el mundo.
Sí.
Contra que no sea un virus zombie que te dormís y despertás echando mocos podridos.
No. ¿Cómo estás, Vander?
Pues todo bien. Aquí, antes de empezar a hablar de videojuegos, quisiera hacer una pequeña mención, ya que la semana pasada falleció el padre, o como muchos dirían, uno de los tantos padres, porque a él sí le criticaba que ya muchos de sus libros no eran escritos solo por él. Falleció Tom Clancy, que era el autor por excelencia de los libros de conspiraciones políticas, conspiraciones internacionales, contraespionaje, etcétera, etcétera, cuyo hijo, o cuyo uno de sus tantos hijos fue Jack Ryan, el personaje que fue llevado al cine, interpretado por Alec Baldwin, por Harrison Ford y por Ben Affleck. También él tuvo su introducción al mundo de los videojuegos hace más de 10, 11 años con la serie Rainbow Six, Ghost Recon, Tom Clancy, N-War y varias más. O sea, el hombre estuvo inmiscuido en muchas cosas. Él fue un ex agente de la CIA, tenía información de primera mano de lo que eran las operaciones especiales del gobierno estadounidense, por eso sus libros eran tan entretenidos y estaban con bastante base en hechos reales. La semana pasada falleció y me imagino que para muchas personas, yo conozco unos cuantos que son igual de fanáticos de Tom Clancy como yo soy de Stephen King, me imagino que fue un golpe así un poco...
¿De qué murió?
No tengo ni la más remota idea. Me imagino, supongo yo que de vejez, eso sí no he leído de qué falleció, pero sí el hombre tuvo su participación tanto en literatura, en cine y en videojuegos. Entonces sí fue un duro golpe porque ahorita venía saliendo un nuevo juego de la serie Ghost Recon. Iba a aparecer en estas Ghost Recon, no me acuerdo qué se llamaba, a finales de este año para las próximas consolas iba a aparecer.
Ok. ¿Con qué arrancamos, Vander?
Arrancamos con un juego que vos tienes, que se había anunciado de que iba a salir solamente para consolas portátiles, pero ya está confirmado desde hace un tiempo atrás que va a salir para Xbox 360 y PlayStation 3, precisamente a finales de este mes. Me refiero a Batman Arkham Origins.
Ah, ¿a finales de este mes sale?
A finales de este mes sale para el 25 de octubre. Okay. Sale para las consolas normales, no las portátiles. Y como ustedes saben, Batman Arkham Origins nos narra, es una precuela que ocurre años antes de lo que de los eventos que ocurrieron en Arkham Asylum y en Arkham City. Entonces, básicamente vas a ver cómo estaba Ciudad Gótica antes de que los principales villanos y criminales llegaran al poder o llegaran a ser fuerzas que hacían que Batman actuara de manera ya un poco más seria. Llámese el Guasón, llámese el Espantapájaro, llámese Bane, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente vas a utilizar a un Batman como que utilizara el Batman de Year One. O sea, un Batman que no tiene tanta experiencia como el Batman que hemos visto en Arkham Asylum y Arkham City, y eso se va a reflejar en el modo de juego. O sea, la forma que él va a investigar, la forma que él va a pelear contra los criminales, te vas a dar cuenta que no es un Batman tan experimentado como el que vos ya vistes. O sea, obviamente se va a ver desde la apariencia física de él, porque si vos te fijas, el Batman de estos dos juegos es un Batman un poco más grandecito,
sí,
un poco más golpeado por la vida y por las circunstancias que le tocó vivir. Este ya vas a ver un Batman más joven, un poco más irresponsable y un poco menos cuidadoso a la hora de empezar sus investigaciones y su batalla contra el crimen.
Bueno, son juegos que son sumamente entretenidos. Para mí, yo que no sé mucho de esos tipos de juegos, pero esos de Batman son brutales.
Son muy buenos. Y básicamente el Arkham Origins va a ser como el Year One de Batman. O sea, vas a ver a Batman en un momento de su carrera que lo definió para convertirse en el Caballero de la Noche. O sea, la historia no solamente va a ser una precuela de los dos juegos de Arkham, sino que va a ser una manera de comprender por primera vez en un videojuego por qué Batman se convirtió en Batman. O sea, él, en este momento era Batman, pero no era el superhéroe que luego nosotros hemos conocido desde mediados de los años 80 con la aparición de Dark Knight Returns, un superhéroe mucho más oscuro, un superhéroe más de acorde al símbolo que eligió, o sea, el murciélago. Entonces aquí vas a ver eso, realmente los eventos que lo definieron como el Caballero de la Noche.
Sí, porque en el Arkham Asylum, ese fue el segundo, ¿verdad? Sí.
Ese fue el primero, o sea, el primero que salió.
No, pero el primero fue Arkham City, ¿no?
No, Arkham Asylum.
Asylum, okay. Asylum, sí. El segundo fue el City.
El City.
Y en el City es cuando el final del Guasón, ¿no? Cuando que fallece, supuestamente.
Sí, supuestamente. Y en el Asylum es cuando el Guasón se convierte en el Joker Bane.
En el Joker Bane.
Sí. Uh-huh. Entonces este sería...
Antes de todo
mucho
eso.
Mucho antes, años antes de eso, o sea...
Pero igual van a salir todos estos personajes, el Guasón, el Pingüino...
Me imagino que la introducción de estos personajes, aparte de otros villanos, o sea, van a ser una cantidad industrial de villanos, la introducción de estos personajes va a ser antes de que se conviertan en los villanos que todos hemos conocido. Entonces me imagino que también
¿cómo
va a ser,
se hicieron villanos?
Porque si vos te fijas, se llama Arkham Origins, entonces en plural. Entonces va a ser una manera de explicarte los orígenes de los principales pacientes o internos del manicomio de Arkham. Entonces igual te van a narrar los eventos que convirtieron a Batman en el Dark Knight y también los orígenes secretos de cada uno de estos villanos. Entonces va a ser bien interesante ver eso, porque sí, probablemente te encontrás a muchos de estos villanos antes de ser el villano que todos conocemos.
Sí.
Entonces habría que ver qué tal está.
Pues cómo le explico que hay que ya hacer un campito para...
Bueno, ya sacaste el de FIFA, pues ya solo te falta ese.
Sí.
¿Pero ese sale para cuándo?
25 de octubre.
Ay, ay, ay. Sí. Ah, pues sí, yo pensé fechas. Que iba a decir el otro año.
Diciembre.
Ya te chupó la bruja.
Va a venir uno también para consolas portátiles que se llama Arkham Origins Blackgate.
Ajá.
Que va a ser como una historia alterna de los eventos que van a transcurrir en el Arkham Origins para consolas.
¿No va a ser lo mismo entonces?
No, no va a ser lo mismo. Van a ser dos juegos un poco diferentes. Van a ser como el de consola portátil va a ser como un complemento al Arkham Origins.
Ah, ok. Así que prepárense entonces, 25 de octubre, el nuevo juego de Batman. Vamos a música y ya regresamos a la consola.
Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo.
Continuamos en la consola gracias a Tecnomundo y mucha atención todos los que tienen una consola Wii porque tenemos premios para todos ustedes.
Pues bueno, saben, para uno. Sí, es para un solo. Es una guitarra de Wii más el juego de Rock Band para que ustedes se las tiren de rockero. Ya si no fueron al concierto de Aerosmith, pues ahí está, para que las canten. Creo que aparecen unas rolas de Aerosmith ahí. Así que van a andar bien prendidos. Gracias a Tecnomundo, ya saben, venta y reparación de videojuegos y todo tipo de accesorios. Esto queda en Barrio Jazmín, calle 3, Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Para más información, puedes escribirles a ventas@tecnomundohn.com.
Bueno, y ahora pasamos a la parte de tecnología con algo extraño que vas a platicar.
Bien extraño. A mí me llama la atención Google que quiere, o sea, anuncia un montón de tecnologías.
Ajá.
Como, bueno, ya saben, los Google Glass, lo que hablamos hace rato, bueno, hace un cuánto tiempo en la consola, de los coches, de los carros inteligentes.
Sí, sí, sí.
Y etcétera, etcétera. Ahora ellos quieren ingresar a una tecnología un poco rara. Ajá. O sea, realmente yo no sé si es que ellos lo anuncian porque realmente lo van a hacer o porque quieren poner a temblar a personas que realmente quieren hacer estos proyectos. Pero, no sé, ustedes serán los jueces o emitirán su opinión de este nuevo proyecto de Google.
Ajá.
Ellos le llaman Project Loon, o sea, Proyecto Loon.
Ajá.
Loon como en balloon.
Ah, globo. Okay.
O sea, lo que ellos quieren es llevar internet a zonas donde no se puede llegar con antenas o con señales satelitales.
Ajá.
Por diferentes razones geográficas o topográficas o como la quieras llamar.
Ajá.
Entonces lo que ellos proponen es que ellos tiran una red de globos normales, globos aerostáticos, o sea, no tan grandes, que van a estar suspendidos a 20 kilómetros de altura.
Ajá.
Entonces, básicamente lo que tienen estos globos son unos sensores, o sea, los globos van a estar en una red, o sea, en una zona determinada.
Ajá.
O sea, unidos unos con otros, ponerle como 40 globos. Entonces, cada uno de esos globos tiene un sensor que se va a comunicar con el otro globo y al final lo que van a hacer es que van a tirar una señal de internet a tu antena satelital. para que tu antena la reciba y puedas tener internet en tu casa de, o sea, de ancha, de banda super ancha. Ajá. Inclusive te lleva 3G a lugares donde no existía el 3G. Entonces, básicamente para que todo el mundo tenga internet. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Ellos lo están poniendo a nivel de la estratosfera, donde supuestamente los vientos son bien predecibles. Entonces ellos dicen que te pueden mantener durante 100 días los globos en el aire. No sé realmente si será posible. Lo otro es que hay ciertos países donde, básicamente lo que estás proponiendo aquí es que vas a meter objetos voladores en un espacio aéreo X, de un X país, y vos sabes que hay países, por ejemplo, como en el Medio Oriente, donde no le va a salir o sonar bonito de que hayan globos sobrevolando con sensores, exacto, que vos no sabes cuáles son, encima de su espacio aéreo. Exacto. Entonces, a muchos países eso no les va a gustar. Lo otro es que dicen muchas personas que va a ser bien difícil poder controlar durante 100 días, ni tan siquiera durante 10 o 15 o 20, estos globos, porque muy probablemente los tires y no logren mantenerse en una trayectoria como predice la gente de Google. Entonces, aparte de todo, que hay otro, o sea, ellos quieren llevar internet a zonas, ponele, en nuestro país serían zonas rurales.
¿Y qué es lo que ganan ellos?
Eso es lo que no tengo ni la más remota idea.
Eso está extraño.
No han dicho que, o sea, supuestamente ellos lo están planteando como una manera de que todo el mundo tenga acceso a internet.
Ay, qué lindo, sí. Qué buena gente Google.
Exactamente. Ajá. Como ellos mismos decían del carro inteligente, lo que ellos quieren es evitar los congestionamientos, los accidentes de tránsito. O sea, a mí me suena demasiado como a Skynet, como que vamos a terminar convertidos en Terminator, porque Google quiere, no sé, o sea, son como demasiado buenas personas, como vos decís, para que te tragues que ellos lo único que quieren es llevar el internet a la...
O solo quieren llamar la atención y no, pensar que realmente ellos van a hacer eso.
O sea, pues, si vos lo analizás también en el fondo, con tanto problema que ha habido en Estados Unidos con lo de la invasión a la privacidad que denunció aquel muchacho que está interno en Rusia, uh-huh. A mí no me extrañaría que esto sería algún proyecto alterno del Departamento de Estado para controlar más todavía, ajá, a la raza humana, pero igual yo lo miro un poco difícil de que se logre llevar a cabo.
Bueno, hay que ver también qué es lo que... Porque, ok, dan internet, pero ¿qué es lo que ellos pueden sustraer de esa...?
¿Qué van a ganar, pues?
Exactamente. O sea, es que, bueno, como ustedes dicen, repito, o sea, es demasiado bueno para que sea verdad. O sea, ellos te dicen, no, lo que nosotros queremos es que todo el mundo tenga acceso a internet. Pero imagínate en un país como Honduras, en la zona rural. O sea, hay personas que no tienen ni para comprar un radio, mucho menos para comprar una computadora. Sí. Entonces, ¿qué? O sea, si ellos quieren al final conseguir algún tipo de reconocimiento económico, o llamarlo como vos querás, para países del tercer mundo, que es donde más cuesta que llegue el internet, va a ser un poco ridículo que eso llegue a funcionar. Tal vez para sistemas educativos, para escuelas rurales, ahí sí te funcionaría. Pero no todo el mundo en un pueblito perdido va a tener acceso a una computadora. O sea, sí, tal vez para que las escuelas, a nivel educativo, sería un poco más interesante y como más pensante, pero igual yo lo miro un poco difícil.
Bueno, aquí dice Marcio Coco, dice, ¿cómo que van a ganar? Van a ganar usuarios, dice él.
Sí, buen punto.
Sí,
bueno. Pero no sé. O sea, sí miro bien de que ellos quieran innovar en tecnología y etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, pero al final, bueno, como anunciaron que los Google Glass te van a dar hasta ayudar a darle vuelta al inodoro.
¿Cuándo hizo Google Glass? ¿Cuándo?
A finales de este año.
A finales de este año.
Sí, o sea, ya que cuando Banner lo mencionó, era para finales de este año.
Sí, o sea, ya hay modelos a la venta, pero solo para personas que tienen realmente pisto, que cuestan como $1,800, creo.
¿En serio?
Entonces, hasta que no los tiren en masa, eso solo tiene acceso a ciertas personas.
Hasta que lo tires Astro, decís, pues, hasta barato.
Hacemos sonreír al mundo.
Bueno, pues ya veremos entonces.
Sí, a ver cómo les va con eso. Bueno, nos vamos con música, señores. Siguen llamando, ya saben, 2231-1700 para que se puedan llevar esta guitarra de Wii más el juego de Rock Band, cortesía de Tecnomundo. Ya regresamos.
Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo.
Regresamos a la consola gracias a Tecnomundo.
Saben, señores, se pueden llevar al final del programa una guitarra de Wii más el juego de Rock Band cortesía de Tecnomundo, para que estén alucinando que son rockeros de verdad. De verdad.
ahora ya entramos al segmento de los pichingos.
Hoy iríamos con algo, ¿tenés algún juego más?
Sí, hay una noticia un poco rápida de un juego que hizo las delicias de muchas personas a final de los noventas. Aquí había un lugar donde tenían un lugar de maquinitas en cierto centro comercial del Boulevard Morazán, donde tenía una de las maquinitas originales de este juego. Me refiero a Shadow Warrior. No sé si ustedes lo recordarán, que era un shooter en primera persona donde uno utilizaba una katana. ¿Se acuerdan ustedes de ese juego?
No, fíjate que no me acuerdo.
Uno utilizaba una katana. O sea, básicamente era tipo como el de baile, solo que uno estaba enfrente y utilizaba una katana. Entonces, básicamente uno iba como un shooter, pero utilizando una katana. Entonces, el juego por la maquinita de Arcadia se hizo bastante, bastante bulla. El juego solo había aparecido para computadora, para PC. Entonces, realmente no había mucho que esperar para la gente de consola. Hasta este año que se anunció que va a salir Shadow Warrior para PlayStation 4 y Xbox 360. Entonces, básicamente este Shadow Warrior es una no una reinvención, sino una nueva versión. No es una secuela ni una precuela, sino una nueva versión de la historia original del juego de Arcadia, donde uno era un guardaespaldas del presidente de una fundación en el noroeste de Asia, una fundación sumamente importante con gran poderío económico, donde a uno le tocaba andar luchando entre otras personas con cyborgs, con monstruos y con gente que quería matar a los principales líderes de esta multinacional asiática. El juego en su momento fue criticado porque realmente era medianamente racista, ya que presentaba clichés raciales, o sea, hacía burla de ciertas cosas de la gente asiática, sobre todo de las películas de Kung Fu, las hacía como parodia. Entonces muchas personas protestaron por eso, porque miraban un gran elemento de racismo dentro de este juego. Entonces, supuestamente los creadores de este, para la versión de las nuevas consolas, dijeron que iban a quitar ese elemento que había incomodado a muchas personas durante la salida de los juegos para PC y para Arcadia.
Oye, pero ¿cómo utilizaban lo de las katanas y todo eso?
O hacían los movimientos con la mano.
O sea, Kinect, algo así.
Sí, había unos sensores alrededor de la máquina, habían dos sensores, pues te parabas en el centro y vos hacías los movimientos.
O sea, me acuerdo de algo parecido, pero no, el del juego sí no me acuerdo mucho.
Sí, eso lo tuvieron, como te digo, en un centro comercial en el Boulevard Morazán. El problema es que las dos veces que yo probé jugar eso, que fue lo más cerca que estuve, parece que los sensores estaban malos, entonces los movimientos de la katana te salían al revés.
¿De qué compañía era ese?
La compañía que hizo la...
¿El juego?
El juego, mira, la compañía que hizo la Arcadia era Sega. Ajá. Pero la compañía que hizo el juego, no me acuerdo ahorita quiénes fueron los programadores. Como te digo, originalmente era un juego para PC. Pero sí, la Arcadia sí fue hecha por Sega. Pero el problema es que la que tenían en ese lugar que te cuento, estaban malos los sensores. Entonces realmente los movimientos de la katana estaban al revés. Pero una vez que lo dominabas, a pesar de que estaba al revés, el juego era bien entretenido, fíjate. Lo que pasa es que los tokens ya costaban como 20, 30 lempiras cada jugadita, pues. Y uno que venía de la generación de las maquinitas de 20 centavos,
estaba, ya sentías el golpe.
Sí, ya sentía el golpe, te dolía.
Sí, ahí venía el vago ahí y te sacaba.
Sí, el problema era ese.
¿En ese podías pelear con alguien también?
Sí, era, tenías la opción de multijugador, que podías enfrentarte a un duelo rapidito con otra persona, que era la parte más entretenida del juego. Entonces habría que ver qué tanta mejoría le hicieron a nivel gráfico. Obviamente van a ser muchas las mejorías, pero siempre van a conservar ese espíritu de shooter en primera persona. Y vas a ir utilizando a Lo Wang, que es, como te digo, el guardaespaldas de los presidentes de Sila Enterprises. Vas a seguir utilizando al mismo personaje.
Ah, ok. Bueno, ¿te parece si en este momento vamos a algo de música para que después volvamos con la parte de pichingos? Ya tenemos el pichingo de que vamos a hablar y ya regresamos con más aquí en la consola.
Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo.
Ahora entiendo por qué vino temprano Hugo Montesi.
Sí, ¿verdad? Sí,
que hoy parte pastel.
Hoy hay pastel.
¿Y le entrarán las estacas o le pegará la luz del sol?
No sé todavía. No sé.
Bueno,
8 de la mañana con 15 minutos, regresamos a la consola gracias a Tecnomundo.
Sí, señores, ya saben, ya dentro de un ratito ya van a poderse llevar esta guitarra y de Wii y un juego de Rock Band para que se lo puedan llevar solo un ganador. Eso al final del segmento.
Bueno, ahora sí, ya entramos con lo de los pichingos.
Correcto.
Vamos a hablar de una serie que el amigo René, a veces me dan ganas de sonármelo porque las confunde con cosas que no son. ¿No, no te dan ganas vos, sí, como ahorcarlo a veces? Casi como todo hacerle el día. La llave en nariz, así agarrarlo. Sí.
Casi todo el día. Bueno, esta serie...
Sí, ya la tengo, pero yo te aviso.
Bueno, de hecho...
Salió al mismo tiempo, exactamente en el mismo momento que salió la otra, que es la que nosotros recordamos.
¿Pero cuál es la original?
Mira, la original es esta, porque
¿cuál?
Está basada en una serie de los 70 que llevaba ese nombre, solo que la serie de los 70 no era animada, sino que era de personas. Y con el éxito de la película 84, a finales del mismo año, salió la serie animada que todos recordamos que es Los Verdaderos Cazafantasmas. Y al mismo tiempo salió Los Cazafantasmas de Filmation. Extrañamente, Los Verdaderos Cazafantasmas duraron mucho más, o sea, porque el estudio era Dick y duró mucho más de lo que duró Filmation. Los Cazafantasmas solo duraron 65 capítulos, pero muchas personas dicen que tuvieron más éxito que Los Verdaderos Cazafantasmas.
Bueno, así que escuchen eso entonces para que más o menos se acuerden de lo que estamos hablando en este momento.
Bueno, ahí está. La serie se llama Los
Cazafantasmas, ¿no?
Salió un orangután, era el que salía, ¿no?
¿Y qué te voy a contar la historia de esta serie para que la gente entienda si no la recuerda? Cuando salió la película de Ivan Reitman, Los Cazafantasmas, en 1984.
La película que vimos con.
La película con Bill Dan Murray, Dan Aykroyd, y Harold Ramis, okay. y Ernie Hudson.
Ajá.
Y Rick Moranis. Ajá. Y Sigourney Weaver. Sí. Bueno, todos recordamos esa película, realmente fue un momento sumamente importante en nuestra infancia, las personas que nacimos a finales o en la segunda mitad de los 70s, y en ese mismo año los productores de la película, cuando les preguntaron que si ellos habían basado o habían tomado el nombre de Los Cazafantasmas de la serie de personas que había producido Filmation entre el 75 y el 76, los productores de la película dijeron que no. Que esa serie nunca había existido, que ese había sido su concepto original de ellos, etcétera.
O sea, Filmation había hecho una película.
Una serie de personas donde el gorila Tracy era un man disfrazado de gorila. Yo he tenido la oportunidad de ver como 3-4 capítulos, porque recuerde que yo vivía en bajo un régimen de izquierda, entonces uno no sabía qué esperarse en televisión. Entonces yo sí logré ver un poco de esa serie y era realmente un poco extraño. Porque era con efectos de los 70, con un man disfrazado de gorila y los efectos eran un poco extraños, pero sería entretenido, o sea, para un niño te entretenía.
Ahora, pero no tiene nada que ver con lo que te presentan Los Cazafantasmas.
Absolutamente nada, lo que pasa es que a raíz de estas declaraciones, cuando ellos lanzan al final del 84
por la serie
animada, exactamente, el 85, la serie animada, Filmation demanda a Columbia, y por eso es que Los Cazafantasmas, la serie animada, se llama The Real Ghostbusters, porque parte del trato judicial fue que ellos no podían utilizar en una serie animada el nombre de Ghostbusters. Entonces, cuando sale la serie de The Real Ghostbusters, al mismo tiempo Filmation lanza Los Cazafantasmas de Ghostbusters, que ellos dicen que es una secuela directa de la serie de personas de los 70s.
Ajá.
Fue la última serie, aunque te parezca mentira, en Estados Unidos fue más exitosa aún que Brave Star. O sea, fue la
¿cuál?
Los Cazafantasmas de Filmation.
¿Más que la otra?
No, fue más exitosa, o sea, fue la última serie realmente exitosa de
Filmation. Okay,
de Filmation. Okay. Fue aún más exitosa.
Recuerda que ahí estaba He-Man, estaba... Sí. También Brave Star.
Chira, estaba bueno, un montón de... cualquier
¿Y esa fue la última?
La última no, la última fue Brave Star.
Okay.
La última serie realmente exitosa de Filmation fue Los Cazafantasmas. O sea, exitosa en el sentido de serie animada, exitosa en el sentido de línea de juguetes, porque la línea de juguetes fue bastante grande. O sea, sacaron hasta el último personaje que salió en esa serie, lo sacaron como figura de acción, sacaron la base de los malos, sacaron la base de los buenos, sacaron todos los vehículos y todos los accesorios que utilizaban en la serie. Realmente yo nunca entendí por qué tuvo tanto éxito. Yo la serie la miraba, el problema era que era demasiado repetitiva. O sea, la historia te narraba las aventuras de dos de los hijos de la serie original. O sea, yo siempre preguntaba hasta después me di cuenta, porque uno se llamaba Jake Jr. y el otro se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, Eddie Jr., porque eran hijos de los originales de la serie. Yeah. El único que se mantenía era Tracy, que un gorila no había envejecido. Entonces ellos peleaban contra un mago, hechicero o demonio interdimensional, porque vivía en la quinta dimensión, que se llamaba Premier Malvado. Si ustedes se acuerdan, era una especie como de esqueleto cibernético. Ajá. Que andaba con un traje rojo. Entonces, básicamente, si vos lo analizabas, la serie era sumamente repetitiva, porque el principio del capítulo, el Premier Malvado decía su plan. Después venía el teléfono fantasma que tenían ellos en la oficina, contestaba la llamada y decía que los cazamatamas no estaban por X razón. De ahí se les llamaba a los manes, ellos bajaban por un ascensor de esqueleto, se montaban al cazacarcacha, que era un carrito todo viejo. Uh-huh. Que volaba y que viajaba entre dimensiones. El cazacarcacha siempre se quejaba, de ellos llegaban a la base del malo, lo vencían y luego regresaban. Entonces, al final, como toda serie de Filmation y casi toda serie de esa época, había una explicación al final de cada capítulo de la lección que se había aprendido. O sea, la daba el... ¿Ustedes se acuerdan que ellos tenían un televisor fantasma? ¿Los buenos?
No me acuerdo.
No me acuerdo.
Deja serie. Sí. Sí sé, no cuál es la, sí sé cuál es la serie, pero
el es que... El televisor está más Esquelevisión, y Esquelevisión y Vampirín, que era un vampirito que parecía chancho, que... Ajá. Era como rosadito, que andaba siempre volando, sí, alrededor de los buenos, eran los que daban la lección moral al final. Mm. Entonces, era una serie bastante
repetitiva. Pero vos decís que pegó más, y en el caso cuando ya hacen la comparación con la de los verdaderos...
Fíjate que en Estados Unidos, mientras estuvieron ambas al aire, porque primero murieron estos cazafantasmas, que los verdaderos cazafantasmas, por las razones que sabemos, Filmation... al final cerró sus puertas y cancelaron esta serie para apostar por Bravestar. En Estados Unidos, supuestamente, mientras las dos estuvieron al aire, pegó más esta. No sé por qué, no me pregunten por qué, porque una de las cosas que a mí me gustaba de los verdaderos cazafantasmas era que los capítulos eran escritos por personas que le entendían al trámite. O sea, eran personas que sabían de literatura, eran personas que lo hacían diferente y que estudiaban para tratar a los personajes, a cada fantasma o cada demonio que aparecía. Entonces, siempre me gustó eso, los cazafantasmas, que detrás de ellos tenían un...
De los verdaderos
cazafantasmas tenían un grupo de escritores que sí le entendían al trámite. Y los cazafantasmas, los de Filmation, para mí siempre me como sea, como te digo, me parecieron sumamente repetitivos. Pero en Estados Unidos parece que sí tuvieron bastante éxito.
Pero oíme, esa serie que vos decís de hace mucho tiempo, ¿qué tanto pegó en ese momento? Pues
duró tres temporadas casi. Entonces, estaba hablando de una serie a mediados de los 70 de personas que ha durado tres temporadas, dirigido para un público infantil.
Eso era en blanco y negro, obviamente.
No, ¿verdad? Era colores.
Era colores, de los 70.
Los 70, hipote, ya había televisión en colores. Pues sí, sí. En los 50 era en blanco y negro.
Ah, ok.
Entonces, no sé, la línea de juguetes, te pueden variar los precios, obviamente, si lo encontrás en caja o no los encontrás en caja, pero por el mismo éxito que tuvo la serie, la encontrás fácilmente. O sea, te metes a eBay y encontrás lotes, hasta decir ya no, aparecieron las series de tamaño de figuras de He-Man. O sea, las series juguetes y unas que eran PVC, que... Uh-huh. No se movían, esa igual la encontrás por lotes de 10, de 20, de 30, de 40, pero salió cualquier cantidad de personajes de la serie al formato de figura de acción.
Ahora, ya yo creo que cuando sacan la película de Cazafantasmas, es que ahí es donde empieza el macaneo, ¿no?
Ahí empezó el macaneo, o sea, una vez que sale la película, Filmation demanda a Columbia. Precisamente por eso, por el nombre.
Oíme, pero cuando saca la primera, ¿cuántos años después para que hicieran la segunda película de Cazafantasmas?
4 años.
Fueron 4 años. Y nadie alegó nada ahí.
No, porque habían ganado la demanda Filmation. La demanda Filmation se la mete al...
Para la serie animada.
Exactamente.
No después, para las películas.
Después del estreno de la película.
Vale, por ejemplo, viene la película ahora la
3. Te voy a explicar para que entendas.
Ajá.
Okay. Con manzanita. 1984. Se estrena Los Cazafantasmas.
Correcto.
Okay, aquí se estrenaron en la Navidad del 84. Si vos te acordás, los periódicos decían: vienen a salvar al mundo estas Navidades. ¿Te acordás?
Sí, correcto.
Okay. Entonces, a finales del 84, cuando Columbia anuncia que va a tirar una serie animada de Los Cazafantasmas, viene Filmation y se le enciende el foco. Y les dice que ellos no pueden hacer eso, porque el nombre Cazafantasmas le pertenece a ellos.
Correcto.
Demandan a Columbia, ellos ganan la demanda, y por eso la serie animada se llama The Real Ghostbusters. Correcto. ¿Me entendés? Sí. ¿Hasta ahí vamos bien?
Correcto.
Entonces, cuando ya sale la segunda película, ya estaba emitida la sentencia judicial, y por eso no hay ningún problema, pues ya llega un acuerdo que ellos iban a utilizar el Ghostbusters para las películas.
Okay.
Ya cuando ya se metían a hacer esa animada fue cuando Filmation brincó.
Correcto, porque ellos iban a también...
Iban a tirar aprovechando, o sea, a Lou Scheimer se le encendió el foco con el éxito de la película. Y él dijo, nosotros tenemos un concepto de Cazafantasma desde los años 70, aprovechemos el éxito de la película para hacer una serie animada.
Es totalmente diferente las dos.
No tienen absolutamente nada que nada ver más que el hecho de Ghostbusters. Correcto. Pero mientras aquellos decían, who you gonna call, estos decían, let's go, Ghostbusters. O sea, hasta eso era chasta.
Sí, sí. Mira un gorila ahí saltando. Sí,
no, es que era demasiado repetitivo. O sea, era, a mí en lo personal, yo prefiero The Real Ghostbusters y siempre lo voy a preferir porque es una de mis series animadas favoritas. Pero esta igual, yo la miré.
Por eso no pegó Pacific Rim. Sí, allá en Estados Unidos. O sea, no, pucha.
Sí. O sea, estás hablando de una sociedad, de una cultura que mientras dos series diametralmente opuestas estuvieron al aire, la más chasta de las dos fue la que pegó, sí, mientras las dos estuvieron al aire. Entonces, obviamente, un país así...
Ahora, pero duró más capítulos
al aire. Uy, mucho más, pero hay que recordar que estás hablando de que Filmation estaba muriendo, pues, o sea, por la necesidad de Lou Scheimer, sí, pero, de no contratar animadores extranjeros.
Pero está, si estaba funcionando tanto, o sea, porque la cerraron, pues, o sea, pienso yo.
Vea, es que era
el caso de Real Ghostbuster, estaba pegando, pero al final, aún así... Que los
capítulos... Pero duró 9 temporadas. Recordad que la serie animada de los Cazafantasmas empezó a mediados de los 80s y terminó en los 90s.
Sí.
O sea, fue una serie que duró 9 temporadas, pues no fueron 4 capítulos.
Y tendrías que meter también a lo de Pegajoso, que fue.
Sí, ahí está incluido Pegajoso y sus amigos.
Sí, que eso, para mí eso fue.
Terrible. Eso fue terrible.
Lo peor.
Sí, que había episodios de 10 minutos, creo.
Sí, que yo mejor salía corriendo y todo eso.
Eso era horrible. Que había un cocinero, ¿verdad? Que andaba detrás de Pegajoso.
Sí, todo el tiempo. Sí. Entonces ya te cambia eso y ya se pasa a la historia normal. Bueno,
ustedes se emitirán su juicio, tanto ustedes como las personas que nos están escuchando, de qué serie prefirieron.
¿Es la que más les gustó?
¿Los Cazafantasmas o The Real Ghostbusters?
Ya nadie lo he visto en su carro ahí con un logo que ahí sale, el logo de un fantasmita medio raro, que es el logo que era de los... De
bueno, es que hasta en el logo, o sea, si vos te hablas del logo de los Cazafantasmas, es algo que lo reconoce en cualquier lado. El de estos era un fantasma así como gritando, o sea, era...
Ajá. Sí, cosa nadie, ya estuvo.
Pero para coleccionistas de juguetes de los 80, no sé si habrá alguien que tenga figuras de estos Cazafantasmas, porque yo nunca las he visto enfrente de mí. Pero habría que ver si alguien se tomó la molestia de coleccionarla, pues.
Bueno, ahí está. Mejor miremos quién se lleva la guitarra.
Número 28.
Y así salimos del paso este. Gisela Sierra, del 98-17-02, tarará, tarará. Gisela Sierra. Ya sabe, usted tiene que pasar por Tecnomundo. Tiene hasta el sábado. Si no, obviamente, pasa al baúl y lo vamos a hacer el sorteo en otra ocasión. Pero usted es la ganadora, señora Gisela Sierra, o señorita, no sé, 98-17-02, para que pase ya.
Gracias. Ya está le quitando la honra a la gente. No sabe si la muchacha
no sé, señora o señorita, no sé. Yo solo apunté, pues. Yo solo apunté. Gracias, Banner.
Gracias a ustedes. No sé, la edición limitada esta semana, ¿cuál es la que está?
Ya arranca mañana. Bueno, ya mañana se lo tendría que dar yo a Rodolfo, que es la parte de los bultos.
Ok, ya van a venir capítulos nuevos. Recuerden que estuvimos en vacaciones porque el compañero César Vialta estaba de luna de miel. Entonces ya volverán capítulos nuevos de edición limitada.
Correcto. Nos despedimos, señores. Ya regresamos con Rock and Pop Interactive.
La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.